Sección de ciencia en COPE Navarra, un día más de la mano de Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, y hoy vamos a hablar, voy a decirlo así, del coche del futuro, pero vamos a empezar haciéndolo viendo y conociendo el coche del pasado. Y es que vamos a empezar hablando del culo del caballo, porque nos ha marcado mucho, y vamos a acabar hablando del coche eléctrico, que es un poco lo que está ahora pasando, o por lo menos si va a pasar o si es viable que pase, esos coches que vemos en muchas películas que vuelan y que de momento en 2021 no hay ni rastro de ellos,
Pues sí, esta historia del culo del caballo, que se ha contado muchas veces, pero bueno, yo creo que merece la pena recordarla, porque seguro que hay mucha gente que no se acuerda. La historia dice qué tiene que ver el tamaño de los depósitos de combustible de los cohetes de la NASA, pues eso, con el culo del caballo, ¿no? Entonces, la historia es que, sobre todo, los transbordadores espaciales, que se acordará mucha gente que eran esa nave que luego volvía a la Tierra, que llevaba dos depósitos de combustible a los lados en el momento del despegue, aunque era un cohete un poco diferente de los habituales, que son puramente cilíndricos. Esos dos depósitos de combustible, pues por diseño, por condiciones físicas, si hubieran sido más grandes, más anchos, pues habría sido mejor. Pero tenía una limitación su tamaño, y es que no se fabricaban en Cabo Cañaveral, que es donde se lanza el cohete, sino que tenían que llegar hasta allí, y tenían que llegar por carretera y por tren en particular. Y en el camino del tren, además, había un túnel y no podía ser más grande que el tamaño del túnel. O sea que había una limitación, al final, en el diámetro de los depósitos de combustible impuesto por el diámetro del túnel. Y los túneles tienen un diámetro impuesto por los tamaños de los trenes y los anchos de vía. Los anchos de vía se hicieron en su momento, cuando la Revolución Industrial, recogiendo el ancho habitual de los caminos, porque se fabricaron los vagones de tren parecidos a los carros tirados por caballos que había hasta el momento. Carros tirados por caballos que tenían las ruedas a una distancia que era a la que el culo de los dos caballos que llevaban delante pues no se chocaban entre sí. Y esto desde tiempo de los romanos, que se habían hecho las calzadas donde se iban marcando las rodadas de carros de diferentes tipos y pisadas de los caballos. O sea que al final...
Oye, la historia, romanos, la verdad es que merece la pena ser recordada, Joaquín, porque es curioso, ¿verdad? Oye, se habla muchas veces, ¿no?, de ese aleteo de la mariposa que causa... Pero claro, es que dices, ¿no? Es que ¿en qué influye una nave que guía al espacio con el culo de un caballo? Pues mira, fíjate si influye, claro, y de qué manera,
Pero es que la historia, aparte de la broma, ¿no?, o sea, del toque humorístico que tiene, además, por decir culo, que siempre parece que le da a las historietas un toque de chiste, muestra muy bien lo que es, en inglés le llaman legacy en las tecnologías, la herencia tecnológica. Hay toda una serie de características que en un momento dado se podrían romper, pero que por tradición y por que pequeños avances encajen con el anterior, pues se mantienen cosas que si tuvieras que diseñarlo de nuevo, pues podrías hacerlo de otra manera y seguramente tendrías grandes ventajas. Hay muchísimos ejemplos de este tipo de herencias tecnológicas que no son beneficiosas. Yo ahora tengo aquí delante un teclado de ordenador.
Correcto.
Pues la disposición de las teclas típicas, esta Q, W, R, T, Y, etcétera, se hizo en su momento para que no se atascaran los palitos que marcaban las teclas. Y eso hizo que las más utilizadas estuvieran en sitios muy incómodos. Esto de que la A esté en el meñique de la mano izquierda, cuando es una de las letras que más se usa, pues es súper incómodo. Se ha probado con teclados ergonómicos y se puede teclear un 30, un 40% más rápido con teclados con la disposición de las letras más pensada para las personas y no para la mecánica de la máquina.
Sin embargo, hay que pensar que ahora el teclado es una tecla que funciona muy bien y que va bien, pero claro, antes las máquinas de escribir, claro, había que teclear, tenías, como dices tú, ese enganche y por supuesto que había que teclear con ganas y con fuerza.
Eso es. Y no, pero de todas maneras, ahora que ya no hay ese mecanismo de detrás, se podrían colocar las teclas de cualquier manera, no habría influencia en ese dispositivo mecánico, pero ya todos nos hemos acostumbrado a estos teclados QWERTY y mal que bien, algunos mal, pero bueno. Y el caso es que ahí están, ¿no? Y es prácticamente imposible que cambie. Pues yo qué sé, los relojes van en el sentido de las agujas del reloj y con una esfera de 12 horas, pues también por costumbre, porque nada más inventarse los relojes los había de 24 horas y algunos que iban hacia atrás. Los relojes en el siglo XIV, los relojes de pared. Pero bueno, una vez que ya te has acostumbrado, pues las cosas son así. Y todo este ejemplo que tiene que ver con los coches, ¿no? Toda esta historia. Pues que en realidad, si pensamos, o sea, a mí me, en concreto, si lo pienso yo, cada vez que oigo hablar de los coches ecológicos, se me dan los demonios. Porque no existe tal cosa como un coche ecológico. Para mover a una persona que pesa 70, 80 kilos, por ahí, o dos o tres personas, un coche mueve una tonelada de hierro, o una tonelada y media, o algo así. Esto era algo inevitable con la tecnología del motor de explosión, aprovechando la gasolina, que ha sido el rey de la energía en el siglo XX. Pero ahora que queremos ir a sistemas eléctricos, etcétera, y bueno, digamos que queremos una movilidad ecológica en muchos sentidos, el coche pues es como el culo del caballo. Es la herencia que traemos, la herencia tecnológica que traemos del siglo pasado, que nos resulta muy cómoda, que bueno, se ha generado toda una épica alrededor de la libertad que genera el coche, en fin, aparte de un sector económico descomunal. Entonces, pues parece que prescindir del coche es algo que está fuera de toda cuestión. Sin embargo, por mucho que se haga eléctrico, autónomo, compartido o todos los apellidos que se le quiera poner, nada de todo eso lo va a hacer ecológico. La movilidad ecológica no pasa por un coche. Son otras maneras de funcionamiento. Fundamentalmente, transporte público, para distancias largas y medias, y en las distancias más cortas, no la última milla, que dicen a veces, pues el transporte desde la estación a casa, pues cosas más parecidas al patinete eléctrico o cosas así, donde para transportar el peso de una persona le añadas muy poquito más. Eléctrica, esa última, no, pero no un coche. Y desde luego no el coche todoterreno, que lo mismo te sirve para hacer distancias de ir a por el pan que para hacerte un viaje por toda Europa. Eso era un concepto, un vehículo adaptado a una fuente de energía, a una tecnología y a todo un sistema que no es sostenible y no es ecológico con los criterios que queremos ponerle. Por más vueltas que le demos, por más que le pongamos motores eléctricos y tecnología y todas estas cosas.
Eso no va a ser ecológico.
Entonces esto era un poco la reflexión, ¿no? Que el concepto de coche pues viene un poco como el ancho de las carreteras. Pues es una cosa que nos viene del pasado. Y
claro, y de esa evolución, entiendo que de esa evolución del coche que tenemos en la cabeza, es muy difícil que se evolucione hacia un coche volador, porque habría que ir hacia algo más parecido, no sé si a un dron o a un helicóptero.
Le pasa lo mismo al concepto coche volador, absolutamente. Que claro, las leyes de la física no las puedes alterar. Tecnológicamente se puede hacer maravillas, pero todo dentro de los límites que imponen las leyes científicas que están bien establecidas. Y el coche volador, objetos que son capaces de andar por una carretera y de volar, existen desde hace muchísimo tiempo. Desde los años 30 y 40 hay coches voladores, pero son muy mal coche y muy mal volador. O sea, muy mal vehículo aéreo y muy mal coche. Claro, lo que es prácticamente imposible, por no decir totalmente que ocurra, es lo que vemos en las películas, ¿no? Que un coche que tiene las características que nos gustan de un coche, que es pequeño en comparación con un avión, ligero, etcétera, y que de repente suspende la gravedad y es capaz, tal cual, de irse para arriba. Eso no va a pasar, porque para elevarse hace falta un globo aerostático, unas hélices. Y esas cosas existen y se pueden hacer drones con ruedas que sirvan a la vez. Pero no serán como un coche en el sentido con los valores que nosotros tenemos.
Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias.